Cristo debe ser glorificado en todo. No podemos tener una mejor aseveración que esa. Él es glorificado. Vida, muerte, en prisión, en libertad, en hambre, en escasez, en persecución, en todo Cristo es glorificado. Él tiene la preeminencia en todo. Yo creo que las palabras del himno de Will Thompson describen magistral y bellamente esto que acabo de decir. Les voy a leer una porción del himno de Will Thompson que dice: Jesús es todo para mí bajo el cielo. Él es mi fuerza y mi vigor día tras día. Él es mi dicha, mi gozo y mi consuelo. Y sin su ayuda y sin su amor, yo caería. En mi aflicción, a sus fuertes brazos vuelvo. Él es mi amigo que me colma de alegría. Solo en él encontré refugio, solo en él haya solaz el alma mía. En forma de prosa, ¿verdad? Está colocada en la letra de este himno, que en realidad hace como una síntesis de lo que es una vida en Cristo, lo que debe ser una vida en Cristo. Recordemos algo, hermanos, que la fe en Cristo no es algo que podamos medir o calcular por un mero método científico. Es vida y centralidad en lo que Él ha hecho por nosotros. De hecho, la fe es vida, certeza, convicción de que Él es nuestro Señor, como Él obra en nosotros. Ahora, quien se ha entregado a Cristo sin reservas, sin dejar nada para sí, puede decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ninguna persona que no tiene a Cristo como el centro de su vida puede decir estas palabras, especialmente en los últimos momentos en esta tierra. Hermanos, esta es la fe. Esta es la fe y la redención. Pero más que redención, es rendición, es rendirnos completamente al Señorío de Cristo en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a rendirnos completamente al Señorío de Cristo, pues podemos pronunciar estas palabras del apóstol Pablo. Yo quiero que pensemos en dos cosas hoy. Lo primero es lo que implica vivir en Cristo, que implica vivir en Cristo. Y lo segundo es lo que significa vivir, morir en Cristo. Fíjense bien, lo que implica vivir en Cristo y lo que significa morir en Cristo, lo que en realidad quiere decir. El verso 21 es una continuación del verso 20. Si ustedes han venido a la serie de sermones, se dan cuenta de que el verso 20 continúa del verso 21. Y los versos 22, 23 y 24 son la respuesta al verso 21. Entonces tenemos aquí en estos cuatro versículos, tenemos lo que Pablo está desarrollando, su pensamiento acerca de lo que implica vivir en Cristo, por qué vivimos en Cristo y cuáles son las razones que nos mueven a vivir para Él. Recuérdense que Pablo dice en el verso 20: Cristo será glorificado en mi cuerpo, ¿en qué? ¿En vida o en muerte? Pero Cristo será glorificado en mi cuerpo, ya sea que quede vivo o que muera. Al final, lo importante es que Cristo será glorificado. La gloria de Pablo son las cadenas que lleva y que le han moldeado a tal punto que tiene paciencia paciencia esperando el fruto de su trabajo. Ahora, el fruto del trabajo de Pablo está cuando se presente delante de Cristo. Y los filipenses, como los efesios, así también el mismo Filimón y Onésimo, y todos los que han sido, los que han venido al conocimiento de Cristo por la predicación del apóstol, han venido a ser el testimonio vivo de lo que él representa del evangelio que él ha predicado. Por eso es que él dice: Cristo será glorificado en mi cuerpo, por vida o por muerte, él será glorificado. Hermanos amados, fíjense bien lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que en Cristo todo aquello que nosotros vivimos, todo aquello que nosotros somos y todo aquello que nosotros llevamos a cabo tiene un solo fin: la gloria de Dios. En la gloria de Dios, no es lo famoso que llegamos a ser, no es lo elocuente que nosotros somos. No es porque hicimos crecer esta iglesia y plantamos aquí otra iglesia, no es porque tenemos un ministerio prolífero, sino lo que llegamos a ser en él. Porque nuestra vida está puesta en Cristo, no en lo que nosotros somos. Por eso es que él dice: las cadenas que yo llevo, estoy hablando de 2 Timoteo capítulo 2, verso 9. Las cadenas que yo llevo son el testimonio de que he predicado el evangelio sin temor ni temblor, sino solamente confiando en que Cristo es el todo para mí. Hermanos, llegar al último peldaño de la escalera en esta vida, yo creo que será glorioso, ¿verdad? Tener la convicción que Pablo tenía. Cadenas que le atan. Y por eso le dice a los filipenses: aunque yo muera, o aunque yo quede con ustedes, lo más importante es saber lo que voy a hacer en Cristo. A diferencia del rico, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Bueno, el rico muere Lázaro y dice que es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ni tenía quien sepultar al pobre Lázaro. Entonces los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Pero muere rico y en pompa y en todo, es llevado al cementerio. Pero cuando abre sus ojos ¿a dónde? En el infierno. Y levanta su vista y ve que llama por todo lado, y de repente ve a Lázaro al otro lado. Y habla con Abraham. Y le dice: Padre Abraham, haz que Lázaro venga a este lado y que moje en agua su dedo y lo ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice: no, ni uno de allá ni otro de acá puede ser intercambiado. Estos son lugares muy separados por una silla. Y luego el mismo dice: entonces te pido que me resucite a mí, que me mande de regreso a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay 5 hermanos más que necesitan oír el evangelio. Yo puedo ir y predicarles el evangelio y se pueden arrepentir. ¿Y cuál es la respuesta del padre Abraham? Aunque se levante uno entre los muertos, no van a oír. Tienen a Moisés y a los profetas, tienen el Antiguo Testamento, que lo lea, que lo escudriñen, que lo analicen, que se lo coman, que se lo beban y que vivan ese evangelio, y entonces podrán venir a este lugar. Así que tienen a Moisés y a los profetas. Lázaro ni siquiera está pensando en el infierno o la gloria. Pablo está pensando en la gloria que tiene en la presencia de su Señor. El Señor que le llamó camino a Damasco, el Señor que le tumbó a tierra, el Señor que le mostró sus maravillas, el Señor que lo ha llevado a la prisión, el Señor que lo ha llevado al naufragio, el Señor que lo ha llevado a la cárcel, el Señor el hombre que duda en el momento de su muerte, ¿a dónde va a ir? Nunca vivió el cristianismo. Porque ese momento es crucial en la vida de la persona. El compromiso de Pablo es real. Un hombre común querrá vivir, ¿verdad? No, yo mismo no me quiero morir todavía. Con mis 54 años quiero vivir otros, quiero otros 50 años más, ¿verdad? Esa es la naturaleza de nosotros, queremos seguir viviendo. Posiblemente Pablo era anciano para esta fecha, era un hombre muy avanzado en años, es muy posible. Sin embargo, Pablo no está confiando en sus años, él está confiando que todavía hay trabajo por hacer. ¿Se ha puesto a pensar en esto, hermanos? Pablo dice, es que yo quiero descansar y aquí me dedico el Señor y estar en la presencia del Señor. Ya lo vi y pensé que esas las redes solo, ya. Yo ya hice mucho por el Evangelio. ¿Han escuchado personas así ustedes decir esas cosas? Que venga el otro, yo ya hice demasiado por el Evangelio. Ay, hermanos, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada todavía. Nos falta mucho para hacer. El Pablo, imagínense, plantó iglesias por toda la cuenca del Mediterráneo, desde Antioquía de Pisidia hasta Roma. Había tenido la oportunidad de estar en Asia, había tenido la oportunidad de estar en Europa, había tenido la oportunidad de estar en Medio Oriente, había tenido la oportunidad de predicar el Evangelio a gente intelectual y gente sencilla. Había tenido la oportunidad de hablarle de Cristo a un montón de gente. ¿Y no, acaso no sería bueno ya descansar? Él no está pensando en descansar. Pablo no está pensando en descansar. De hecho, Pablo está preso. Y cualquiera de nosotros preso, ¿qué estaría haciendo? Llorando y lamentando. ¡Ay, qué infortunado! ¿Cómo vino a caer preso? Dios, ¿acaso no he sido el apóstol? ¿Acaso no he sido el más grande de todos los apóstoles y me tiene en esta prisión? No, es en esa prisión donde Pablo encuentra a un fugitivo y ladrón llamado Onésimo y le habla el Evangelio. Y después le escribe la carta a Filemón y le dice, ve a tu amo, llévale esta carta y dile que te reciba con los brazos abiertos, porque él le debe más a mí de lo que tú le debes a él. Y se lo escribe en la carta. Recíbelo como a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú me debes más a mí de lo que él te debe a ti. El apóstol Pablo, que está anciano, posiblemente hay una tradición católica que dice que a Pablo terminó sus últimos días ciego. Posiblemente ya tenía problemas de visión para caminar y todo. Pero Pablo todavía les dice a los filipenses, ojalá yo pueda quedarme con ustedes porque todavía tengo que enseñarles a ser maduros en la fe. Todavía tengo que enseñarles. Pablo dice, porque para mí, vea el énfasis que pone en la nueva introducción del versículo 21, porque para mí, y hace como una pausa, porque para mí la diferencia de los que predican a Cristo por envidia, por ganancia deshonesta, por vanagloria, hay una diferencia entre estos malhechores del Evangelio con Pablo, porque para mí, aquellos dicen, por mi propia voluntad, por mi deseo, por ganancia. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. El énfasis, hermano, el énfasis recae aquí. Es interesante, pero Pablo invierte el sujeto. Fíjese bien que es interesante. En la gramática que vemos en este versículo, el sujeto está invertido. El sujeto es vivir y el predicado es Cristo. de cómo coloca la gramática aquí Pablo. Es decir, él está diciendo, en este primer caso, Cristo es la razón por la que yo vivo. Cristo es el objetivo por lo que yo vivo. Pero Pablo dice, para mí, fíjese bien, debería decir, para mí Cristo es la vida. Así es como debería estar parafraseado este pasaje. Para mí Cristo es la vida, pero él dice, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, está invirtiendo. El predicado en este sentido, como le decía, es Cristo, no es el sujeto. El sujeto es vivir, porque él sabe que cuando él vive para Cristo, todo lo demás va cayendo en su lugar, despacio y seguro. Diferente, y este es el único lugar donde Pablo invierte el sujeto con el predicado. En Gálatas 2:20, Pablo está usando la forma correcta gramatical, y él dice: con Cristo, el sujeto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Entonces él está utilizando la línea correcta de la gramática, hermanos. Y lo que a mí me encanta es que la palabra griega que Pablo utiliza en Gálatas 2:20 es la palabra doulos, que significa un esclavo. El significado de esta palabra es esclavo, literalmente, pero en este caso, un esclavo que voluntariamente se ha hecho esclavo por amor a lo que es el sujeto, en este caso, por amor a Cristo. Así que él puede decir con solvencia, el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 verso 21 puede ser dividido de dos formas: lo que es vivir y lo que es morir. En la teología de Pablo, hermano, vivir para Cristo implica rendición total. Yo rindo a Cristo todas las áreas de mi vida, las deposito en él, porque el Evangelio ha cobrado vida en mí, y ya no solamente soy yo, es la vida de Cristo en mí, llevándome a ser lo que soy. ¿Verdad que hay una gran diferencia con el Evangelio de la prosperidad, por ejemplo? El Evangelio de la prosperidad, el sujeto siempre va a ser el dinero, las posesiones, lo que yo hago, y todo el mundo sirve a la persona. Sin embargo, en el Evangelio de Pablo, el sujeto es Cristo y él solamente es un instrumento en las manos de Dios. Así que hay tres cosas en el Evangelio de Pablo que son importantes que rescatemos. Primero, él es rendición total al Señorío de Cristo, rendición total. No dejar pero ni siquiera una partecita para nosotros. Nosotros nos rendimos completamente al Señorío de Cristo. Todo el aparato doctrinal de Pablo, todo el aparato doctrinal de Pablo tiene un solo objetivo: la gloria de Dios a través de Cristo. La gloria de Dios a través de Cristo. Hermano, es que ese es lo único que nosotros hemos llamado a ser. Es por la fe en Cristo que nosotros somos lo que somos. Es por la fe en Cristo que soportamos lo que soportamos. Es por la fe en Cristo que tenemos herencia eterna con los santos en gloria. Es por ello. Ahora, dos, hay una contradicción. El impío vive para sí mismo, ¿verdad? El impío no vive para nadie más que para sí. El impío no puede amar a su esposa. ¿Sabe por qué no puede amar? Porque no tiene el amor de Dios. Y ama por conveniencia, ama por ideas, ama dejando algo para sí. Pero el que es hijo de Dios puede amar a su esposa, a sus hijos, a la iglesia, a todos los demás hermanos, aunque no seamos compatibles en idea y pensamiento. Podemos amarnos porque tenemos el amor de Dios que nos une. El impío no. El hombre natural, el hombre como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se deben de percibir espiritualmente. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo no puede tener el Espíritu Santo de Dios. Y si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son un misterio. Son un misterio. Ahora fíjense bien, tercero, una vida centrada en Dios. El que es nacido de Dios, aquel que tiene a Cristo como el centro de su vida, hermano, esa vida está fundida. Usted sabe cómo se funde el metal, ¿no? El plomo, el hierro y todo eso, a un gran vapor se funde. Pues piensen ustedes, Dios y nosotros, porque no somos nosotros y Dios, es Dios y nosotros, nos fundimos en Él y Él en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida a nosotros. ¿Cómo es esa vida? Una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de seguridad en la salvación. Piense en esto, hermano. ¿Quién es Cristo? Es el mediador de un mejor pacto, según Hebreos capítulo 4, verso 15. También 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo mediador. Y este mediador es el que media entre Dios y nosotros. Por eso es que nuestro evangelio, nuestra vida, está segura en Dios hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mediador que media por nosotros 24, 7, 365 sin parar. Él está mediando por nosotros. Un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva forma de vida, una nueva manera de adorar. Hermanos, ¿y saben qué es lo más bello de todo esto? Que este asunto no es un asunto como lo enseñan muchas iglesias. Ah, es que Dios iba a ver algo bueno en nosotros, y por eso es que Él nos dio a Cristo, porque iba a ver, porque vio algo bueno en nosotros. Este es un proyecto de la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre nos entregó al Hijo para que fuera nuestro sustituto, y nos dio al Espíritu Santo para que fuera nuestro consuelo todos los días hasta el fin del mundo. Si es que es un trabajo en la economía divina, como lo pone el doctor Luis Berkoff, en la economía divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu son los agentes que ejecutan la salvación en nosotros. Por eso es que cuando nosotros pensamos en Cristo, debemos de pensar, hermano, en la vida eterna. Porque Él es eterno, nos ha ofrecido vida eterna. Vea lo que dice el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Hay un dilema: ¿me voy o me quedo? ¿Sigo mi carrera o me aparto? Dice, si es por el fin de la obra, yo prefiero quedarme vivo para seguir ministrando al pueblo. Pero si no es así, entonces yo prefiero irme. Hermanos, recuérdense que el único que puede dar vida es Dios. No hay nadie más que pueda dar vida. De hecho, Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Es que no moriremos. No moriremos. Sabe Dios que sus ojos serán abiertos y serán como Dios, y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Satanás no le pudo dar vida a Eva. ¿Por qué no le pudo dar vida? Porque él no tiene vida y no puede dar lo que no tiene. Por eso es que Jesús dice: mas yo vine a dar vida y vida en abundancia. El mismo versículo está entreponiendo dos conceptos distintos. Satanás te ofrece vida, pero no tiene. No tiene, es un mentiroso, es un adulador, es un sinvergüenza que lo único que está buscando es alejarnos de Dios. Pero Cristo, que sí puede dar vida porque Él es eternamente eterno y la vida está en Él. De hecho, la vida entraba en las personas, la palabra era enviada y era creada las cosas. La vida está en Dios, no hay nadie más, está en Dios. Por eso Pablo dice en el verso 21 nuevamente: el morir es ganancia para mí. ¿Por qué es ganancia para Pablo el morir? Porque tiene la oportunidad de estar en la presencia de Cristo. Por eso es ganancia. Les quiero hacer una pregunta: ¿qué hay de bueno en este mundo? ¿Qué de bueno encontramos en este mundo? Si nosotros vemos guerra, hambre, enfermedades, que hermanos, ya uno ya ni sabe, ya ni los médicos saben qué está pasando con las enfermedades. Entonces este mundo está cargado de infortunio, con la diferencia de que el cielo está cargado de vida. El cielo está cargado de esperanza, de dicha. Entonces si nosotros empezamos esta vida con la eternidad, ¿verdad que yo quisiera mejor estar con el Señor hoy, si fuera posible? Estar con Él de una vez. Hermano, ahora fíjense la razón que Pablo da para estar en esto, está en el verso 23. Fue el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Hay un dilema, ¿verdad? Está luchando internamente, pudiera decir un buen psicólogo. Internamente en la lucha, ¿verdad? En paz. Pero lo que viene después en el versículo es la clave. La clave. Vea lo que dice. Lo cual es muchísimo. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sopesando lo que esta vida me ofrece, ese de eternidad, es mucho mejor estar con Cristo que estar en el mundo. Mucho mejor. Y el apóstol Pablo, yo me imagino al apóstol Pablo pensando en el asesinato de Esteban. Piensa en el asesinato de Esteban. Pablo es un joven, tenía más o menos entre 20, pero no más de 25 años para esa fecha. Él está escuchando, está viendo, pero también está escuchando el testimonio y el gran sermón se echó ese niño, y en el verso 55 la Biblia de Dios habla hoy, a diferencia de la Reina Valera. La Reina Valera no dice que está haciendo Cristo, la Reina Valera solamente dice que Cristo está, que Cristo está a la derecha del Padre. Pero la Dios habla hoy, dice que Cristo está parado al lado del Padre, está de pie, de pecho. Eso dice, está de pie al lado del Padre. Si nosotros hacemos un análisis de esto, cuando Cristo está sentado como juez supremo, dictando sentencia contra el ser humano, Cristo está como Señor cuando está sentado, o como intercesor, o como mediador. Él está intercediendo por nosotros cuando está sentado. Pero en esta ocasión Esteban ve a Cristo de pie al lado del Padre. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le da rumbo? Le da un rumbo diferente Esteban a la visión que está viendo. O Dios, el Espíritu Santo, que está llevando a Esteban a ver esta gloria. Porque es una visión. Veo los cielos abiertos, y él grita y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie al lado del Padre. Él está a punto de dejar este mundo. Esteban está a punto de dar su último aliento a Dios. Y Cristo está, como él dice, ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho. entra en el gozo. Entonces, ¿se dan cuenta de ser, hermano? Esta es una escena gloriosa. Esta es una escena que yo quisiera ver en el día de Jesucristo. Honestamente, yo quisiera verla en el día que Jesucristo me llama a su presencia. Yo quisiera ver al Señor de pie, como dándome la mano, como saliendo al encuentro y diciendo: ven, hijo, no hiciste mucho en el mundo, ¿sí? Pero entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Esteban está viendo en ese momento. Y Pablo está presente ahí. Pablo está presente en ese momento y Pablo se está recordando, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él está teniendo memoria de que Esteban se fue al cielo proclamando el señorío de Cristo sobre su vida. Hermanos, hay una convicción increíble en Pablo. Y cierto en el verso 24. Él dice: pero el quedar en la carne es más necesario. ¿Por qué? Por causa de ustedes, mis amados filipenses. Por causa de ustedes, me es necesario quedarme un poco de tiempo. Ya nosotros sabemos por una tradición católica que unos 2 o 3 años más tarde Pablo fue ejecutado por Nerón. Pero Pablo dice: por causa de usted, yo prefiero quedar un poco de tiempo más, porque todavía no han sido consolidados en Cristo ustedes. Su fe todavía necesita madurar, su fe todavía necesita crecer, su fe necesita ser moldeada todavía. Y yo quiero ser ese instrumento que Dios usa para moldear la fe de ustedes y que puedan llegar a ser el hombre, la mujer que Dios quiere que sea en él. Pablo no está deseando la muerte solo por desear, pero tampoco está deseando la vida solo por desear. Pablo está diciendo estas cosas porque él sabe que quedar en la carne, es beneficioso no para él. Él no saca ningún beneficio de eso. Quienes van a ser beneficiados de eso es la iglesia. Y de hecho, tenemos registro de que todavía Pablo, después de esto, escribió otras cartas. Después de que fue liberado de la cárcel, escribió otras cartas para las iglesias que hasta hoy a nosotros no están sirviendo. No solamente fueron beneficiados los del primer siglo, ¿verdad?, sino los del siglo XXI siguen siendo beneficiados por haber quedado unos 2 y fracción años más en esta tierra, nuestro gran amado apóstol Pablo. Hermanos, a veces no dimensionamos nosotros la necesidad de seguir en este mundo por anhelo de la paz que tenemos en Dios y estar en la presencia del Señor Jesucristo. Pero debemos proclamar el Evangelio. Nosotros hemos sido llamados para eso, para proclamar el Evangelio. Ustedes han sido llamados para proclamar el Evangelio. Yo he sido llamado para proclamar el Evangelio. Y si vamos a quedar en esta tierra sin dar más para la gloria de Dios, plantemos iglesias, hermanos. Si la iglesia de Toronto, la iglesia de Nueva Vida de Toronto, crece y formamos pastores de esta iglesia, ¿por qué no vamos a plantar? Hoy está lleno Windsor de hispanos. Hay muchos hispanos en Londres, hay muchos hispanos en Michigan, hay muchos hispanos en Berlín. ¿Por qué no vamos a plantar iglesias en estos lugares? Para que la comunidad hispana escuche el verdadero Evangelio de Cristo. Porque si ustedes prenden la radio hoy o la internet, hay mucho positivismo, pero el Evangelio